desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.
Muy buena tarde, amigos oyentes de Radio Unimeta y su programa En Sintonía con las Ingenierías. Información importante para el día de hoy, 24 de febrero de 2016. Dólar 3.322, euro 3.699, petróleo 29.64 dólares por barril. Tenemos para el día de hoy dos invitados especiales. Tenemos a la doctora Erika Astrid Reina Pardo y al doctor Carlos Moreno Figueredo. Bienvenidos a su programa En Sintonía con las Ingenierías.
Gracias.
Doctora Erika, bienvenida.
Muchas gracias, doctor Puerto. Buenas tardes.
Bueno, y nos acompaña también el ingeniero Carlos Rico, profesor de dedicación exclusiva del programa de Ingeniería Ingeniería Industrial.
Ingeniería Industrial, sí, señor. Muchas gracias nuevamente por su invitación y por su la oportunidad de estar compartiendo con ustedes un día más, una horita más y mucho más hoy, ese día tan especial como es compartir con nuestros dos compañeros de Ingeniería Industrial.
Bueno, muy bien, pues ante todo un saludo muy especial a nuestro jefe de radio, al doctor Harold, y pues saludo grandísimo para nuestros oyentes, nuestros directivos, administrativos, docentes, estudiantes de la Corporación Universitaria del Meta y comunidad en general. Bueno, tenemos un tema de mucha importancia para el día de hoy, de una trascendencia grande, no solo en Colombia, sino también en el departamento del Meta. Inicialmente vamos entonces a escuchar a nuestra invitada, a la doctora Erika Astrid Reina. Vamos a hablar un poquitico sobre la parte humana, sobre la parte familiar. Tradicionalmente entrevistamos a las personas, pero nunca les preguntamos quiénes son. Entonces el oyente se queda colado, bueno, pero esa persona quién es, ¿no? Entonces, miraríamos, doctora Erika, ¿cómo está conformada la familia?
Bueno, buenas tardes, primero que todo para todos los audientes que nos están escuchando justamente el día de hoy, a esta hora. Es un placer acompañarlos y más en un tema tan importante como es lo que está pasando hoy en día, lo que nos está afectando de forma directa e indirecta, pues en la situación económica que vive actualmente el país. Pues en este momento mi núcleo familiar, podría decir, es mi esposo y mi hijo, un niño que tiene 15 meses. Uh-huh. Mi esposo, pues, ya prácticamente 2 años que llevamos de casados bajo la bendición de Dios. Ese podría decir que es mi núcleo familiar más cercano, seguido pues cuento con la presencia de mi madre y mi padre, hermanas, sobrinos, que nos están rodeando siempre.
Es bueno, qué bien, qué bonito. Felicitaciones por esa parte afectiva, emocional, humana, como lo es la familia, que pues en términos generales el 100% es el respaldo que uno tiene en la vida. Bien, y miremos la parte del perfil de la formación académica. ¿En qué institución, en qué colegio hace la primaria, en qué colegio hace su secundaria? ¿Cómo llega a la universidad? ¿A cuál universidad llega? ¿Con qué carrera llega? ¿Por qué llega con esa carrera?
Ok. Primero que todo, cuento, Erika Astrid Reina Pardo, 24 años de edad, economista, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, más conocida como la UPTC, que se encuentra ubicada pues en la ciudad de Tunja, Boyacá. Especialista en gerencia de pequeña y mediana empresa de la misma universidad, egresada en el año 2013, y pues soy oriunda del oriente de Cundinamarca, específicamente de Caquesa, Cundinamarca. He estado toda mi niñez en el departamento del Meta, doy gracias al departamento del Meta por acogerme como su hija adoptiva y es un orgullo para mí siempre decir soy del Meta, a pesar de que en registro estoy de Caquesa, Cundinamarca, soy 100% llanera. Te cuento que mi primaria ha sido o fue de un lado a otro. Inicialmente estuve cursando primero de primaria en Caquesa, Cundinamarca, segundo pues por cuestiones laborales de mis padres, porque mis padres son docentes. En ese entonces, en el 98 más o menos, le salió trabajo a mi papá en Mesetas Meta, cuando allí se vivía la zona de distensión. Fue una etapa duro para nosotros y más en la parte de la niñez, llegar a cursar segundo allí junto con pues, mi hermana. Después de esto pasé a ser cuarto de primaria a la ciudad de Villavicencio. Gracias a Dios se le dio el traslado a mi padre para ser partícipe de la Secretaría de Educación Municipal. Estuve estudiando en la Fidel Augusto Rivera, que hoy en día hace parte del Colegio Instituto Técnico Industrial. Finalicé mis primaria en esta institución, pasé a ser secundaria en el Instituto Técnico Industrial, pues porque allí era donde mi padre laboraba y por el hecho de aprender un poco de las diferentes técnicas que se daban allí. Me gradué en el 2007 como bachiller con una técnica en diseño, corte y confección, y pues una vez estaba en 11º grado, el lapsus que todo estudiante tiene, y ahora, ¿qué me voy a poner a hacer? ¿Qué voy a estudiar? Entonces falta el ejemplo del hermano mayor, que es al que vienen siguiendo pues, los hermanos sucesores. Entonces mi hermano estudió en universidad pública, la Unillanos, hizo una licenciatura en producción agropecuaria. Pues eso de que uno se pone a analizar y hablar, decía, bueno, ¿yo qué voy a estudiar? Entonces me inscribí a la Universidad Nacional a cursar Ingeniería Industrial, justamente por cosas de la vida no pasé, estuve a 5 puntos. Era una época en que Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental estaba de auge total. Entonces, mi padre me decía, pues mamita, la niña de la casa con 15 años de edad prácticamente, decir, te vas a ir, vas a estudiar, quédate en Villavicencio. Le dije, no, yo quiero estudiar ingeniería industrial. En ese momento eran pocas las universidades que la ofrecían y si no estoy mal era la Antonio Nariño y de noche. Entonces me era imposible, no. Pues la distancia de mi casa a la universidad bastante lejos y no era lo que me llenaba. Entonces me puse a investigar, me inscribí a la universidad, a la UPTC, a la de Pamplona y a la UIS, sin tener la más remota conocimiento de dónde se encontraban, cómo eran. Simplemente decía, voy a estudiar y quiero estudiar en una universidad pues, pública, porque era lo que nos habían infundado pues, nuestros padres. Me presento a economía, sí, fue una decisión que tomé en ese momento por miedo de pronto también a no cursar, a no pasar dado el auge que tenía ingeniería industrial y aparte que ingeniería industrial quedaba en Sogamoso.
En Sogamoso.
Entonces dije, no, bueno, ya más o menos tengo conocimiento de lo que es UPTC, Tunja y la parte de economía, porque era una carrera que estaba acreditada, entonces eso le daba más peso. Ya llega el momento en que le digo a mi padre, papá, pase a la UPTC, me voy. Pero ¿cómo así? ¿Cómo se va a ir? ¿Cómo se te ocurre? Yo no sé qué. Papi, me voy a estudiar. Listo, vamos y te matriculas, vamos y te acompaño a hacer la matrícula, pero se queda solo si me gusta. Adiós, gracias. Así como iba agradecida con el departamento del Meta, también me iba agradecida con el departamento de Boyacá porque me adoptó durante 6 años, que fue lo que estuve estudiando. Y pues así fue que llegué a la UPTC.
Y el clima de tiempo, porque mira que pasar de 30 grados a 14 grados no es fácil.
No, para nada fácil.
Clase a las 6 de la mañana.
Para nada fácil, clase a las 6 de la mañana y donde tienes que irte con los abrigos más que puedas, la ruana, el pasamontañas, la bufanda y por toda la vía férrea, porque tenía que andar por la vía férrea para poder llegar hacia la universidad. 6 de la mañana, una clase era como inglés, entonces siempre fue duro, fue difícil. Y aún más duro aquellas noches en las que tenía que pasar de largo estudiando, preparándome para mis exámenes. Entonces siempre fue difícil, primero el estar lejos de la familia, cuando toda tu familia se queda aquí, cuando tú vas hacia una ciudad que no conoces, donde no tienes la mano de una abuelita, de un tío, de un primo, de un amigo, de un hermano, de algún familiar, sino que simplemente llegas a divagar en la ciudad. Los primeros semestres fueron difíciles, pero me mantuve. Mi madre, recuerdo que estando más o menos en tercer semestre, me decía: mamita, ¿seguro que quiere estudiar eso? No nos vaya a hacer perder la plata que llega usted a octavo o noveno semestre y se retira. Yo: mami, tranquila, segura, ya este es mi cuento, ya sé de qué se trata la economía, ya estoy encarretada, me gusta, la voy a sacar. Soy una de las personas que piensa que si me lo propongo, lo saco, ¿sí? Y uno le va agarrando el gusto a las cosas. Entonces, si le voy agarrando el gusto y realmente me lo he propuesto, lo saco. Y pues así fue como logré sacar mi carrera de economía en 5 años y el año de la especialización.
Ajá. ¿Y por qué no te quedas en Boyacá? ¿Por qué vienes al Meta?
Bueno, primero que todo, tengo mi familia en el Meta. Segundo, yo debo ser realista, en el departamento de Boyacá es muy difícil conseguir empleo. Muy difícil, porque las únicas fuentes de empleo son la gobernación, la alcaldía, las entidades bancarias y las universidades. Y pues a alguien que está recién egresado, difícilmente le abren las puertas. Son las únicas fuentes de financiación que se viven en Boyacá, a pesar de que tenemos allí industrias. Desafortunadamente estas industrias traen el personal de otro sector. Entonces, podría decir que esa fue una de las razones de peso para decir: yo voy a mi departamento, sé que en mi departamento yo tengo mejores oportunidades, claro, laborales, y voy a contribuir a mi región. Mm. Sí, eternamente agradecida con Boyacá, pero soy de Villavicencio y soy de Meta.
Bueno, muy bien. Mira, mira que tenemos algo en común también. Yo también terminé mi administración de empresas en la UPTC en Tunja. Soy de Boyacá, pero ahora llevo 10 años acá en el Meta. Tú eres del Meta y estudiaste en Boyacá. Una experiencia muy bonita. Sí, yo también vivo muy agradecido con el Meta y con la Unimeta. Ya próximamente vamos a cumplir 10 años laborando acá en esta hermosa y prestigiosa universidad. Bueno, ¿y proyectos para el futuro?
Claro que sí, proyectos. Nunca olvidaré una frase que me decía el profesor en la especialización, y me decía: quien para de estudiar, para de crecer. Y es algo que he tenido marcado y que trato de transmitírselo a mis estudiantes y decirle: muchachos, tenemos que seguir estudiando si realmente queremos crecer. Estamos en un ámbito de cambio constante y tenemos que ir mirando de qué forma nos vamos adaptando a ese cambio, qué otros cambios vamos a hacer para transformar nuestra región. Tengo planeado, he estado este semestre en búsqueda de universidades para cursar mi máster. Quiero hacer una maestría o en la parte de economía, uh-huh, o en la parte de finanzas. Son mis proyecciones. Tengo que ser realista, no es fácil. Me gustaría a mí, siendo economista, hacer una maestría, no sé, en los Andes, pero pues la situación económica en estos momentos no me da para hacer una maestría en los Andes. Estoy buscando, recolectando información de qué forma puedo aplicar hacia una beca, y pues no puedo abandonar mi trabajo porque no puedo dejar o estudio o trabajo, ¿no? La idea es cumplir, porque tengo una obligación también familiar, mi hijo, mi esposo, las proyecciones que uno tiene en cuanto a: quiero adquirir mi casa, quiero adquirir un carro, quiero seguir adquiriendo educación. Entonces hay que ahorrar también para el futuro. Uh-huh. Estamos en ese proyecto y ojalá una vez termine mi maestría, que estoy yo buscando, poder hacer mi doctorado. Desde que yo pueda hacer mi doctorado, Erika queda feliz.
Todavía está muy, muy, muy joven. Claro que sí, tiene todo el tiempo del mundo, todo el respaldo familiar. Bueno, muy bien, bonita historia. Doctor Carlos Moreno, contémosle a nuestros oyentes quién soy yo.
Bueno, muy buenas tardes, doctor Puerto. Muchas gracias por la invitación el día de hoy. A pesar de que hago parte del Vicerrectorado de Investigaciones, para mí es muy grato ser también parte del equipo de del programa de Ingeniería Industrial. ¿Quién es Carlos Andrés Moreno Figueredo? Yo nací en un pueblo del Putumayo por razones también laborales de mi padre y de mi madre, pero pues a muy corta edad se trasladaron y nos trasladamos a la ciudad de Villavicencio a tan solo 3 años de edad. Entonces digamos que mis recuerdos del Putumayo no son muchos, y por el contrario sí el amor y el afecto que siento hacia Villavicencio y el departamento del Meta es bastante grande. Llegué a estudiar en la escuela anexa a la normal, donde hice la primaria. Terminé quinto de primaria en la San Vicente de Paúl por cuestiones deportivas. Me gustaba el fútbol, el microfútbol, entonces se dio la oportunidad de jugar en el equipo de la escuela San Vicente de Paúl, que en ese momento otorgaba la entrada al colegio INEM, cuando se estaba empezando a articular lo de la escuela y el colegio, que entraban directamente sin ningún tipo de examen. Yo quería estudiar en el INEM, mi mamá era egresada del INEM, mi papá es egresado del Caldas, entonces pues mi mamá decía que era una muy buena opción, se dieron las cosas para estudiar en el INEM. En el año 2001 me hice bachiller académico, luego pues empecé mis estudios de pregrado por el lado de la ingeniería electrónica. Me trasladé a la ciudad de Bogotá para realizar mis estudios de pregrado. Soy egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Una vez terminé mis estudios de pregrado, tengo que ser sincero, no quedé completamente lleno con la formación técnica que había recibido de mi carrera profesional. En esta universidad teníamos, a pesar de ser una formación muy técnica, teníamos un área de administración que a mí me llamó bastante la atención. Entonces, desde cuarto, quinto semestre veía microeconomía, macroeconomía, análisis de proyectos, formulación de proyectos, evaluación de proyectos. Entonces, y me iba muy bien en estas materias. Entonces yo dije, bueno, si algún día se da la oportunidad de poder adelantar estudios superiores a niveles de maestría y doctorado, me gustaría poder hacerlo en el área administrativa. Fue justamente alrededor del año 2008 cuando mi papá me presentó la oportunidad de irme a estudiar inglés primero a otro país, ya que pues era una condición pues muy importante en los profesionales de hoy. Yo me encontraba ya casado y con un hijo, y no fue una decisión fácil de tomar, pero pues en familia con mi esposa y con mi hijo tomamos la decisión de aceptar la propuesta de mi padre para irme a estudiar inglés. Fui a estudiar en Melbourne, Australia, donde cursé 9 meses de inglés. El objetivo era poder aprender inglés, y si lo lograba en los 9 meses, poderme matricular a una maestría. Las cosas se dieron para mi fortuna, pude aprender el idioma, matricularme en la maestría, pasar, y fue entonces cuando empecé mis estudios de maestría.
¿Qué se la dicen? ¿En qué área?
Un MBA, un Master of Business Administration, en la Universidad de Ballarat, ubicada en la ciudad de Melbourne. Fue una maestría de profundización donde fueron 2 años de tiempo completo, donde pues Australia es un país de habla inglesa por naturaleza, son colonia de Inglaterra, fueron colonia de Inglaterra. Entonces pues mis estudios de maestría los adelanté en inglés, y para mi fortuna pues pude terminar a satisfacción. Para mí nunca fue un objetivo o una gran ilusión poderme quedar en un país desarrollado y con tan buenos estándares de calidad de vida. Una muy bonita experiencia, pero no cambió a Villavicencio específicamente, por decir Colombia. Pero dentro de Colombia tampoco quería regresar ni siquiera a Bogotá, donde había vivido por unos añitos durante mi pregrado. Entonces siempre la ilusión estuvo en poder volver a Villavicencio y aportarle al desarrollo del departamento. Termino mis estudios de maestría alrededor del 2011 y a los 2 meses de terminar ya estaba nuevamente acá en Villavicencio, donde pues empecé a buscar. Fue una historia curiosa porque yo pensé que con formación en pregrado de ingeniero, con un título de maestría en administración de empresas, con un idioma inglés, pues muy bien, con un muy buen nivel, yo iba a llegar acá a Villavicencio y iba a hacer una cosa que iba a marcar la diferencia y súper fácil. Ajá. El tema laboral.
Sí.
Me encuentro con un auge petrolero total, eso todo el mundo hablaba de las empresas petroleras, Nabors, Schlumberger, Weatherford. Entonces yo dije, bueno, voy a empezar a pasar la hoja de vida y a ver quién se pelea por mí, cuántas de estas empresas se van a pelear mi cabeza. Así es. Y sí, muchas se la pelearon, pero pues ninguna se decidió.
Pero para botarse la hoja de vida de uno al otro, sí.
Es triste cuando uno termina sus estudios y comienza a enfrentar esta vida laboral.
La realidad, sí.
Que le dicen, qué buena hoja de vida, excelente, muy buena su formación, pero la verdad su perfil es muy alto para la vacante que tenemos.
El único cargo que hay es el mío, le dicen. Entonces, el cargo de gerente.
Me tocaría darle mi cargo, exacto, algo así. Entonces, pues, no fue como la mejor opción. Me fue pasando esas ganas de orientar. Pues, de hecho, nunca estuve muy orientado a la vocación petrolera, dado que ya en este momento tengo a mi esposa con la que tenía mi primer hijo, ya tenemos 2 hijos. Entonces el tema de irse uno para Campos Rugales o cualquiera de estos campos y abandonar el tema familiar por 15 o 20 días para venir a descansar 7, pues no era una de las mejores opciones para mí. Entonces, por la sugerencia de un amigo al que ahorita le agradezco la oportunidad, me dijo, pues usted tiene un perfil para que se involucre a la parte académica, no le interesaría. Pues yo le dije, la verdad no lo había considerado, pero pues ya que usted me lo dice, pues voy a tomar su consejo. O sea, en ese momento se abrió una convocatoria por internet en la Unimeta y yo envié mi hoja de vida. Para mi fortuna, en el año 2003 entonces revisaron mi hoja de vida y me llamaron para hacerme la vinculación al programa de ingeniería industrial, donde empecé dictando ingeniería económica, formulación y evaluación de proyectos, costos y presupuestos. Digamos que ese ha sido mi historia, mi formación académica.
Bueno, muy bien. Como vemos, estimados oyentes, son 2 invitados supremamente especiales y pues nos agrada con el ingeniero Carlos Rico tenerlos acá como invitados especiales para el día de hoy. Doctora Erika, ¿preocupados un poco por la situación socioeconómica del Meta?
Bastante, bastante preocupados por la economía que se está llevando en este momento en Colombia y específicamente en el departamento del Meta. Somos un departamento que depende, por no decirlo en un 100%, sí en su mayoría, al sector de hidrocarburos. Y como es de conocimiento de todos nuestros oyentes, estamos atravesando por una crisis económica y eso se ve reflejado en nuestro departamento y en nuestro municipio y en la sociedad en la que hacemos parte. Es preocupante los sectores, no solamente hidrocarburos, sino todos aquellos sectores que le ofrecen servicios al sector petrolero. Servicios como de hotelería, servicios como de transporte, que son uno de los que se ha visto altamente afectado dado la reducción en los precios del petróleo. Bastante preocupante si es la situación que se vive actualmente.
Doctor Carlos.
Yo estoy de acuerdo con Erika, sin embargo quiero resaltar que esa crisis económica nos está brindando la oportunidad de orientar a nuestro departamento y a la economía de nuestro departamento a lo que ha sido su vocación, y es justamente pensar en no depender más de esa industria petrolera como lo veníamos haciendo, sino enfocarnos más en el tema agroindustria, en el tema de desarrollar el turismo de tantos paisajes y rutas hermosas que tenemos en el departamento. Y un sector muy importante que yo quiero destacar, y ojalá es el propósito de la universidad y de la, del sector público, es el tema de las tecnologías de información. Poder fortalecernos en desarrollo de tecnología para vender a nivel nacional e internacional es un tema muy importante a que le estamos apostando, y que no lo hubiéramos evidenciado, que no lo hubiéramos considerado una posibilidad si no se presenta esta crisis petrolera y si no nos sacan de esa zona de confort en la que estábamos acostumbrados a vivir producto de esa bonanza petrolera.
Sí, realmente pues preocupados todos, y desafortunadamente el departamento del Meta y otros quienes por más de 20 años tuvieron la oportunidad de recibir unas importantes regalías, no se supo aprovechar esta bondad, esta bondad que la naturaleza le ofrecía a cada uno de estos de departamentos explotadores del petróleo. En este momento pues ya no lo hay, no hay el petróleo, mucho menos las regalías. Todo eso pues ustedes saben genera un sacrificio inmenso, 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 en toda la cantidad de proyectos que se habían planeado ya en el plan de desarrollo de los 4 años pasados y muy seguramente en el plan de gobierno actual. Y eso quiere decir que la gobernación, la alcaldía y los municipios correspondientes al Meta pues tendrán que hacer un ajuste sustancial a su plan de desarrollo y a sus presupuestos, porque ya no van a contar con estos recursos, que pues lógicamente permitiría el mejoramiento de la infraestructura vial, que es una de las partes críticas que tiene el departamento. La parte de la movilidad es un caos total realmente. El estado de las vías, tampoco tenemos vías. La logística también que pueda tener el productor nuestro, tampoco. Entonces sí, estamos un poco preocupados con esa parte, doctora Erika.
Evidentemente lo estamos viviendo y de ello somos testigos, que hace más o menos 3 días salió el presidente de la República anunciando un recorte en la parte de inversión, de proyectos de inversión, cerca de 6 billones de pesos. Es preocupante porque directamente los proyectos que se supone que son los que van a impulsar el desarrollo de las regiones y del país son los que se van a ver directamente afectados. Ecopetrol por lo menos anunció un recorte de más o menos el 25% de su presupuesto que tenía destinado. Estos proyectos nos afectan. No supimos aprovechar la bonanza petrolera que teníamos en su momento y hoy en día somos testigos de ello y nos quejamos, pero nos quejamos por algo que nosotros mismos permitimos. Nosotros, como lo decía Carlos, no nos estábamos preparados para esta crisis que se vive, y así es la economía. Hoy podemos estar bien, mañana no lo sabemos, y es cuando se entra a las disyuntivas o a los diferentes puntos de vista que manejan los economistas en cuanto al vaso medio vacío o al vaso medio lleno. Ajá. Entonces, se proyectaba un auge petrolero y estábamos en plena bonanza. El uso o los recursos de las regalías no se invirtieron de la forma adecuada, por lo que el gobierno decide centralizar estos recursos y manejar un control. Control que es directamente, se debe tener como evidencia proyectos de ciertos tipos que nos los da ya como tal el sistema general de regalías. Básicamente estos proyectos, no sé Carlos si tú me puedas corregir, están enfocados hacia la parte de emprendimiento, educación y vías.
Bueno, yo quiero ahí aportarle a lo que está diciendo Erika. El tema de las regalías y todo lo que se pudo hacer con esa bonanza petrolera, digamos que fue un tema que en 2011 cambió por completo. Cuando el gobierno nacional decide centralizar el tema de las regalías y crea el sistema general de regalías, digamos que departamentos como el nuestro, que estaban acostumbrados a recibir directamente esos ingresos por algo que nos pertenecía, que era la producción o la extracción de los recursos naturales, se genera una incomodidad. Tenemos ciertas debilidades porque no estábamos preparados como departamento para enfrentarnos con departamentos como Cundinamarca, como Antioquia, como el Valle, en el tema de formulación. Cuando se implementa el sistema general de regalías, se llevan toda la plata para Bogotá. Y nos dicen a todas las ciudades de Colombia, si ustedes quieren plata, tienen que formularme el proyecto.
Presentar proyectos, sí.
Entonces, estábamos acostumbrados a que la platica nos la daban sin decir, decíamos en qué la íbamos a gastar y listo, eso era suficiente. No había ningún control, no había ningún tipo de obstáculo. Cuando se presenta esa situación, entonces pues nos vimos directamente afectados. Aunque estábamos en una bonanza petrolera, el departamento del Meta sí empezó a sufrir la crisis del tema de las regalías, de asignación de recursos por regalías, porque teníamos un déficit en la formulación de proyectos que iban a ser pasados por el sistema general de regalías. Esto es algo que se sigue viviendo, y aún más ahorita con el recorte que se le hace al presupuesto en el sistema general de regalías. Entonces, son los mismos departamentos compitiendo por menos recursos. Uh-huh. Y pues como es tradición, Antioquia, Cundinamarca y Valle, Atlántico y algunos departamentos del eje cafetero son los que más están formulando proyectos y asimismo les están adjudicando una mayor proporción. Entonces, pues sigue siendo una oportunidad. Si nosotros como departamento pensamos en que no debemos esperar a que el sector público, alcaldías y gobernaciones, a través de sus secretarías de planeación, sean los que formulan los proyectos para el beneficio de la comunidad, sino que nosotros como instituciones académicas que somos, con profesionales capacitados y formados para hacer este ejercicio, pues podamos aportarle, que nosotros desde acá, desde la academia, podamos hacer el ejercicio de formular proyectos y pasar por el sistema general de regalías. ¿Para qué? ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Definitivamente la sociedad del departamento del Meta. Cuando cualquier institución gestiona recursos de nivel central y los trae al departamento, el desarrollo económico va a ser en su totalidad.
Bueno, muy bien. El mensaje es muy claro. Desafortunadamente, pues, a veces tenemos problemas de memoria y se nos olvidan las cosas. Como dirigentes, dejamos solas a nuestras comunidades, pero cada 4 años les estamos haciendo visita. Bueno, muy bien, le pedimos el favor a doctor Harlow, nos complazca con una hermosa Fania All Star. Bueno.
Está al aire la radio virtual de la Universidad del Meta, Corporación Universitaria del Meta.
Siento tus pasos. quiero de verdad, pero no la mire nadie, porque es mía, mía la más. Como mueve sus caderas, ella se mueve en verdad. Es chiquita tan bonita, con la España baila más.
Escúchate, la esencia del guaguancó.
Muévete, muévete, mami.
Escúchate, la esencia del guaguancó.
Mira, grita, se botó.
Escúchate, la esencia del guaguancó.
Baila ahora.
Escúchate, la esencia del guaguancó.
Lo bailan aquí en New York.
Sonidos en Radio Unimeta, Corporación Universitaria del Meta, Radio Virtual.
Bueno, muy bien. Agradecimiento a nuestros oyentes por estarnos acompañando nuevamente. Doctora Erika, queríamos recordar un poquitico cuando mencionamos sobre la huella.
Sí, evidentemente no nos podemos estar quejando y su merced lo mencionaba hace un momento. Estamos viviendo la crisis, pero hemos vivido otras crisis. Y de ello, una de las más recientes fue en el 2004, donde tuvimos precios del petróleo también cerca de $29 el barril. ¿Sí? Entonces, no nos podemos quejar. Hemos sido testigos de estas crisis y no hemos hecho absolutamente nada, vuelvo y lo repito. Es compromiso, como lo decía el ingeniero Carlos, de nosotros como docentes en esta labor tan importante como profesores, incentivar a nuestros estudiantes a participar con formulación de proyectos que incentiven el desarrollo regional y que este desarrollo regional impulse también a un desarrollo nacional. Es importante, para ello debemos generar conciencia. Sí, debemos generar conciencia, decir, oiga, no podemos seguir acabando primero con nuestra madre naturaleza, no podemos seguir haciendo el del ojo tapado, que no estamos viendo ni estamos oyendo absolutamente nada. Es el tiempo de nosotros, desde la parte de la academia, hacer la invitación a todos los oyentes. Todos estamos en el compromiso de empezar a formular proyectos, empezar a motivar a nuestros estudiantes para que ellos sean los generadores del cambio en nuestra región.
Bueno, toca recordar que dentro de las 12 especializaciones con registro calificado que tiene la Corporación Universitaria del Meta, una de las especializaciones se llama Formulación y Evaluación de Proyectos. Todo podemos averiguarlo con la doctora Claudia Lucía Mojica Sánchez, que es la vicerrectora de posgrados, y su equipo asesor. Tenemos esta especialización que sí, sin duda alguna se va a convertir en una de las especializaciones fuertes para este proceso y para este proceso de posacuerdo y de posconflicto. Porque, doctor Carlos, todo de aquí en adelante, 2016, que nace la nueva Colombia, para estos próximos 20 o 30 años, todo va a ser formulación de proyectos en los diferentes sectores.
Definitivamente esto va a ser una oportunidad que van a tener los profesionales que se formen en esta área. Todo se tiene que gestionar, los recursos se van a tener que gestionar ante instituciones, organismos internacionales, con convenios nacionales a través de la formulación de proyectos. Yo quiero resaltar el tema de la formulación de proyectos, no está solamente enfocado a la formulación de proyectos públicos. Quiero resaltar algo muy importante que se está tratando de materializar o se está apoyando desde el nivel central, que es el emprendimiento. Llevar a nuestros muchachos a que piensen en crear su propia empresa es algo que a nosotros nos debe motivar desde el aula para aportar a ese desarrollo de la competitividad que necesita el departamento. El Departamento Nacional de Planeación saca un índice departamental de competitividad donde nos dice que el meta se encuentra aproximadamente de 11, si no estoy mal, entre 25 que están en la medición. Hay unos pilares específicos en los que la academia tiene un impacto directo, sobre todo pues en temas de educación superior y formación y diversificación e innovación. Nosotros desde la universidad tenemos que motivar a que los muchachos, aparte de que creen su empresa, lo hagan con productos innovadores, utilizando diferentes materiales, haciendo innovación en procesos, haciendo innovación en gestión. Las empresas que ya llevan una larga trayectoria tienen una ventaja comparativa, que es ese know-how de hacer los negocios. Pero es esa creatividad, es ese potencial de innovar de nuestros jóvenes lo que hace que esas empresas puedan desarrollarse mucho más. Entonces, digamos que he tenido la oportunidad de pertenecer a unas importantes mesas de conversación, como lo son la Red Regional de Emprendimiento y la Comisión Regional de Competitividad, donde se está trabajando para aportarle a ese desarrollo económico, social y ambiental desde el emprendimiento, porque es una tendencia a nivel mundial y Colombia, con sus aspiraciones de ingresar a la OCDE, específicamente en el capítulo de competitividad, decimos que debemos fortalecer esto. Se han creado instituciones como Impulsa, se han creado fondos como el Fondo Emprender, que es una realidad. El año pasado tuvimos una convocatoria de 24 mil millones de pesos. Yo creo que no es una cifra para nada despreciable. El departamento del Meta, a través de la unidad de emprendimiento del SENA, pudo gestionar financiación para 12 proyectos y la unidad de emprendimiento de otra universidad logró financiamiento para 3 proyectos. ¿Cuál es mi intención este semestre? Materializar la unidad de emprendimiento de la Corporación Universitaria del Meta. Que nosotros desde esta importante institución podamos formular esos planes de negocio y esos proyectos que van a ser presentados al Fondo Emprender para empezar a buscar esas fuentes de financiación, que finalmente es el gran problema cuando hablamos de creación de empresa. Las ideas, tenemos muy buenas ideas que se logran convertir en proyectos formulados, prototipos, pero llegar al momento de crear la empresa y lograr los recursos para la inversión que se requiere para lograr unos niveles de producción óptimos es donde estamos fallando. Tenemos, entre otras iniciativas en la Corporación Universitaria del Meta, la creación de la unidad de emprendimiento, los semilleros de investigación orientados a desarrollo tecnológico, innovación. Justamente estamos hablando con Erika para crear el semillero de formulación y evaluación de proyectos.
Qué bueno.
Sí, otros semilleros de elaboración, ¿cómo lo diría? De sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que también tenemos una profe que es bastante especialista y bastante fuerte en este tema. De hecho, entonces, pues como venimos hablando, las iniciativas por parte de la universidad están, los espacios están dados. Necesitamos es que los estudiantes y los profesores nos pongamos a trabajar, nos pongamos el overol para sacar todas estas iniciativas adelante.
Sí, sí, yo creo personalmente que sí, la mayoría de los docentes, ingeniero Carlos Rico, con los que hemos tenido oportunidad de interactuar acá en este espacio, sí nos hemos comprometido con los estudiantes a la siembra de la semillita de la creación de empresa. Hemos sido supremamente directos con los estudiantes y les hemos mencionado que nosotros tenemos que crear empresa desde ya tercero, cuarto, quinto semestre, tenemos que empezar a crear empresa porque empleo no hay. El desempleo, el índice de desempleo es supremamente elevado en el Meta y en todo el país. Y la única alternativa es que nosotros empecemos a pensar como gerentes. Y para eso pues también se despide la ley 1014, si no estoy mal, del 2006, que es la ley de la cultura del emprendimiento, que también se la tenemos leyendo a los estudiantes,
claro,
estudiantes
sí.
De los primeros semestres, ya la están leyendo y al menos pues saben de qué trata esta norma y esta invitación que se hace para que nuestros chicos desde ya vayan teniendo una mentalidad empresarial, doctora Erika.
Correcto, como lo menciona su merced, doctor Rico, Puerto. La invitación queda latente para los estudiantes a ser parte de los semilleros de investigación. Parte de los semilleros, hacemos en este caso el llamado, la convocatoria a que los estudiantes nos unamos a este semillero que estábamos planeando organizar de formulación y evaluación de proyectos. Recordemos que no solo son ingenieros los que están en la formulación y evaluación de proyectos. Se necesitan ingenieros, economistas, mercaderistas, administradores, diseñadores, necesitamos un equipo amplio, comunicadores también, claro que sí, nosotros necesitamos.
Jalo, también está invitado.
Invitados, y a los muchachos, desafortunadamente, llegan los estudiantes a décimo semestre, como es el caso en nuestras aulas, en formulación y evaluación de proyectos, y dicen, profe, queremos crear un semillero. No esperemos hasta décimo semestre. Iniciamos a la universidad, desde primer semestre podemos vincularnos a un semillero de investigación. Un semillero de investigación que iremos alimentando durante el transcurso de nuestro paso por la universidad y que seguramente dejaremos huella en este semillero y en la región. Es momento de que nosotros hagamos el partícipe y el llamado a estos estudiantes. Bienvenidos todos los que se quieran acercar, los que quieran ser parte de esto, y recordemos que somos pues unos profesionales íntegros y que para ello requerimos un equipo de trabajo también multidisciplinar.
Muy bien, muchas gracias.
Quiero antes de terminar con el programa recordar una frase de Zig Ziglar que dice: no tienes que ser grande para empezar, tienes que empezar para ser grande. Entonces no esperemos a saberlo todo en décimo semestre porque probablemente vamos a sentir que no lo sabemos. Empecemos desde primero a construir eso, será mucho más interesante.
Muy bien, entonces le damos un agradecimiento a la doctora Erika, al doctor Carlos Moreno por su participación en el programa en el día de hoy. Esperamos haber dejado sobre todo muchas inquietudes en nuestros oyentes sobre el tema tratado en el día de hoy. Y invitarlos a que estén muy, muy, muy pendientes de esto, porque la articulación entre la academia, la empresa y el Estado tiene que darse inmediatamente, porque ya pues nace la nueva Colombia a partir del 2016. Entonces la universidad y nosotros como ciudadanos no podemos estar ajenos a este proceso de el nacimiento de nuestra nueva Colombia, porque es la nueva Colombia para nuestros hijos, para nuestros nietos y para las futuras generaciones que de una u otra forma tendrán que sacar el departamento del Meta y a Colombia adelante.
Claro que sí.
Debemos apostar a eso.
Muy bien, entonces damos nuestros agradecimientos especiales a la doctora Leonor Cristina Mojica Sánchez, rectora de la Corporación Universitaria del Meta, al doctor Rafael Mojica García, fundador de la Corporación Universitaria del Meta, la doctora Luz Elena Malagón Castro, vicerectora de Formación Universitaria, la doctora Claudia Lucía Mojica Sánchez, vicerectora de Posgrados y Educación Continuada, a la doctora Ana María Castañeda, vicerectora de Investigaciones, al ingeniero Sneider Rincón Vaquero, jefe de Programa de Ingeniería Industrial, doctor Harold Gómez Aristizábal, jefe de Radio Unimeta, a nuestros invitados especiales, directivos, administrativos, profesores y estudiantes en general, quienes nos han honrado con su audiencia en el día de hoy. Invitación para el próximo miércoles 2 de marzo de 2016, la doctora Adriana Patricia Sanabria León, con un tema importantísimo de la competitividad empresarial. No olvidemos, paz en nuestro corazón, el primer paso hacia la paz de Colombia. Jairo Humberto Puerto Castro, profesor Programa de Ingeniería Industrial, muchas gracias.
Es tiempo de escuchar los mejores sonidos de Radio Unimeta, emisora virtual de la Corporación Universitaria del Meta.
Thank you.
Unimeta Radio Virtual al aire. Desde la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Corporación Universitaria del Meta, Unimeta, señal virtual de Radio Unimeta.